NTN Concentrado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un discurso que podríamos calificar, adjetivar, polémico, provocador. Por ese lado fue, ¿no? Fue en la Asamblea General de Naciones Unidas, con pasajes que podrían también, vamos a seguir adjetivando, una mención así como sensacionalista, quizás poco riguroso. Bueno, vamos a repasar algunos de esos momentos y ustedes sacarán sus propias conclusiones.
Sí, hace algunos días, ¿no? En la Asamblea General de Naciones Unidas, Petro advirtió que si no se termina la guerra a las drogas iniciadas en los años 70 por Estados Unidos, las consecuencias serán nefastas. Este pedido, esta advertencia, se entrelazó en su discurso con un intento de argumentar también en contra de las guerras, del consumismo, de la codicia, del petróleo y del carbón, que representan actualmente más de 10.000 millones de dólares de exportaciones anuales de Colombia, el petróleo y el carbón. Esta faceta de acumular temas en su discurso...
O sea, en su discurso, Petro, fue en contra de lo que hoy es un muy buen negocio para Colombia. Más allá que el objetivo sea deslindarse de los combustibles fósiles de origen fósil, bueno, sí, hoy en día es un buen negocio.
Con estos números, ¿no? Por lo menos en un escenario de mínima 10.000 millones de dólares en exportaciones de Colombia. Como decía, esta faceta del discurso de Petro llegó por momentos a límites apocalípticos y a comparaciones históricas un tanto difíciles de tomar como el intento de iniciar un diálogo. En su discurso, el presidente colombiano dijo que la coca es solamente una planta amazónica, la planta sagrada de los incas, y que mata mucho más la violencia generada a su alrededor por la guerra a las drogas y las sustancias con que se la mezcla a causa de su clandestinidad.
Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados. 1 millón de latinoamericanos más llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea.
Varias veces en su discurso Petro mezcló carbón, petróleo y cocaína, y la combinación obviamente es problemática y no parece tener demasiado sentido comparar un producto con efecto estimulante en seres humanos con los dos principales energéticos del salto de desarrollo que ha dado la humanidad en los últimos 200 años, más allá de los excesos y de los problemas. Ha sido la transición energética de los últimos 200 años una gran explicación de un montón de mejoras en las condiciones de vida de gran parte de la humanidad. Y hay un pasaje en el discurso de Petro que llama la atención por esto de... un discurso rupturista que intenta llamar a la reflexión y al diálogo, pero en estos términos.
Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración. Reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón.
Bien, Hitler, un golpe de Estado, ¿no? Está refiriéndose a eso, ¿no?
Hablándole a Europa y a Estados Unidos, los califica de nazis directamente.
De quintuplicar.
Quintuplicar el
nazismo. Las políticas
del
nazismo. Bien, parte del discurso de Petro.
Es fuerte, y había otros elementos también en este fragmento que escuchábamos que coquetean con lo absurdo en el discurso de Petro y digo en su discurso porque como presidente de Colombia hasta ahora no ha tomado ninguna medida drástica contra el sector del petróleo y el sector del carbón. Insistimos, un sector exportador muy importante en la Colombia de Petro también. Podemos estar de acuerdo respecto a lo que decía como crítica a las potencias, a los países desarrollados.
Sí, Estados Unidos. Y la política de migración. Bueno, a todo, pero Estados
Europa
Unidos
también.
Muros, ¿no?
Sí, condenar la política hacia la migración desesperada desde los países subdesarrollados hacia el norte del continente. Ahora, nazis por cinco, si uno está en plan de diálogo y de llamado a la reflexión, parece un poco mucho, si es que lo que se busca es construir y no simplemente descargar una ráfaga de rabia, espanto y escándalo sobre la mesa en esa instancia, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un apunte más respecto al discurso de Petro. Su discurso sobre la selva, que es un eje central que lo atraviesa todo en esos 20 minutos, el clima, el CO2 y el fin de la humanidad, fue, como decíamos al principio, quizá un poco más sensacionalista que riguroso.
Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla.
Petro recurre en este fragmento a lo peor del discurso pretendidamente científico de los últimos años. No existe un consenso científico sobre la extinción de la humanidad en menos de un siglo. ¿Puede haber algún paper que sostenga este postulado?
Sí, lo hemos hablado muchas veces con algún integrante del panel, como Marcelo Barreiro. Sí hay un consenso y hay una línea que va en torno a lo antropocéntrico y la incidencia del ser humano en los últimos 150 años.
Antropogénico.
Antropogénico. Sí. Y los últimos 150 años en el cambio climático. Pero
no, y sobre todo no hay certeza respecto, más allá de las ideas de el daño que se produce y de los posibles problemas, una idea de extinción de la humanidad en menos de un siglo, que es lo que sugiere Petro para decir que los políticos y el poder económico dejaron de escuchar a la ciencia cuando empezaron a hacer advertencias que sí existen, que son serias, sobre las consecuencias de no moderar el calentamiento global. Sin embargo, Petro invoca la voz de la ciencia como un todo para presentar una hipótesis extrema sin fundamento y en esa exageración pierde solidez en lo que intenta decir.
No toquen nada. Escuchá
la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Hablando de empatía, mijo, porque ¿qué fue lo que dijo? Hoy yo solamente, si ustedes se sorprendieron de la noticia, imaginen yo, bueno, ¿qué es eso? Hay que imaginar él, señor.
Sí.
¿Verdad? Y la verdad, es muy difícil imaginar usted, presidente, ¿no? Nunca nos pasó a casi ninguno de ser presidente y que la policía detenga a nuestro jefe de custodia. Y encima después salió en la conferencia de prensa e inocularse el problema, o sea, o, mejor dicho, agrandar, ¿verdad? Inocularse un antígeno que ayuda al virus a expandirse, ¿verdad? En términos de problema conyugal, ¿verdad? Sí. Y después encima de salir a decir cualquier cosa sin información y quedar como un palurdo. Uh-huh. Es muy difícil eso. Muy difícil. ¿Cómo hace uno para pensar eso y que le decir que no voy a poner riesgo a su familia cuando fue lo que hizo, señor?
Sí.
No le voy a entregar lo más preciado de mi familia a alguien al margen de la ley, y es una persona que nunca estuvo al margen de la ley porque nunca estuvo del lado de adentro, señor. Hace 20, el margen de la ley está muy lejos, señor. No solo no está al margen de la ley, sino que no pisó adentro que 25 años, señor, de la ley. Que no es el problema en última instancia. Pero lo más parecido a eso que puedo imaginarme en mi vida en mi vida de pelagato, contratar una niñera que falsifica figurita en el cuarto de mi hijo hipotético y tenerla ahí 2-3 años sin darme cuenta que se dedica al narcofigureo.
El narcofigureo,
está pesado el ambiente de narcofigureo, está pesado. Está muy pesado el ambiente de narcofigureo, le digo. Yo salí con mi hijo hipotético ayer 11:30 de la noche.
No, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ¿qué está haciendo?
Bueno, ¿qué querés llenar? Dale.
Vení. Vas a ver lo que es conseguir.
Hacete hombre, dame la mano como un hombre, dame la mano como una reina de España, divorciada, que llegó de segunda nupcia. A eso le dije. A mi hijo hipotético, o sea,
y dale,
yo ya estoy a punto de capitular, ya vienen, ya están viniendo 4 sobres, ya estoy en el momento de la curva, que es todo mala noticia. 4 sobres, todas repetidas.
Bueno, tiene muchas,
100% repetidas. Ayer como dealer fui Salina. No metí una,
claro.
0 de 20, señor. ¿Y cómo? 0 de 20.
¿Pero no es cuántos tiene la...?
No, 0 de 37 metió Salina. Todavía no estoy nivel Salina. No, bueno. Pero casi nivel Salina, como dealer, señor. Y bueno, hay que salir a la noche, hay que salir ahí al mercado secundario, eso. Pero no importa eso. Lo que le estoy diciendo es que uno no se puede imaginar uno como lo que le pasó al presidente, ¿entiendes? Ahí me di cuenta que lo que había que hacer era imaginarse él. No yo él, no uno él, sino sí. él.
Ajá.
Y ahí me metí en el método grande de empatía, ¿entiendes? Y empecé a subir las cargas, me arrancaba pelo y lo dejaba de almohada. Bueno, todo eso, ¿verdad? Hice.
Bien.
Y le digo, algunas cosas que le digo.
Narcomenudeo, no voy a nombrar, perdón, que le interrumpa.
El narcofigureo.
No, el narcofigureo, mañana hablamos del narcofigureo.
No, hable mañana del narcofigureo, perdón, sí.
Pero tenemos mucha gente.
Nada, el narcofigureo está lleno.
No, acá los chats, le decir, a mí no me involucren porque me están mandando un mensaje directo.
Sí, nada. Mandan fotos, todo.
No, es peor, de figuritas que están consiguiendo y quieren que yo sea el vehículo para juntarla con usted. No, necesito. No, con mayúscula, a mí no me meto.
Si mañana nos encargamos de eso, amigo. Mañana nos dedicamos al narcofigureo. Pero hoy, total, no se va a enterar a nadie. Bueno, hay un puesto en la torre ejecutiva, sabían eso, ¿no? Pueden pasar por la torre ejecutiva. Pero le digo, entonces, le digo que lo que más rápido me perdoné, así yo, haciendo empatía, ¿no? Siendo el presidente y todo, no sé qué. Lo más rápido que me perdoné, poner en riesgo a mi familia. O sea, es bravo para la interna. Eso es lo que resolví, es bravo para la interna, pero me lo puedo perdonar. Fue lo que primero me perdoné. Todos un poco hemos puesto en riesgo a nuestra familia. Me puse a pensar en eso. Con la mano en el corazón.
Es más habitual de lo que pensaba.
Más o menos evidentemente, más o menos conscientemente, pero si uno repasa, necesariamente alguna vez puse en riesgo a su familia. Capaz que no a todas, pero a una parte sí, a un integrante, a dos, a tres, y muchas veces a todas. No le quiero restar mérito a nadie, ¿verdad? Pero si cada uno se mira para sus adentro, yo me acuerdo por lo menos de 6 veces que puse en riesgo a mi familia. Y soy una persona con la memoria de un pescado deportivo, así que imagínense. El pescado deportivo es los que pescan por deporte y los vuelven a tirar al agua. Son los que tienen menos memoria que los pescados, que nunca fueron pescados deportivamente porque tienen el postrauma.
Pero son pescadores deportivos, no pescados deportivos.
Pescados deportivos. Bueno, y los pescados que pescan, ¿qué son? Y los pescados que pescan, ¿qué son?
Claro.
Señor, ¿qué tiene?
Pesca deportiva.
Bueno, el pescador deportivo y el pescado deportivo.
El pescado deportivo. Hola, soy pescado deportivo. ¿Viene?
Se dedican a eso, claro.
Lógico. Ah, mirá, pensé que eras mellado, pero no. Lo que pasa es que...
Muchas cicatrices.
Pescado deportivo, claro, tiene el paladar un desastre. Siempre mandan a lo mismo, además. Bueno, y entonces, tengo la memoria de un pescado deportivo. Si no, me acuerdo así, hago rápidamente un sobrevuelo, no menos de 3 veces, 4 veces, puse en riesgo a mi familia. Pero eso me lo perdono. ¿Sí? Después, la otra parte, yo para mí como presidente, tener alguien que conozca Lampa cerca, para mí como presidente lo tengo que tener.
Uh-huh. Sí, capaz que no en ese rol, pero.
¿Eh? Ah, no, para mí sí, yo para mí sí en ese rol, pero sí, pero qué bueno, pero que me haga votos que me abandone durante este periodo, ¿entiendes?
Ajá. ¿Cómo?
Mientras estés acá, o sea, bueno, sí. Mientras estés acá, no, cagás.
No ejerzas, claro.
Exacto, ¿y qué hago para cerciorarme de eso? Y tengo uno que lo bicha.
El método Mujica.
Tengo uno que lo bicha, uno y así, con círculo concéntrico, hasta, bueno, terminar tengo un amigo que tengo la suerte de tener un amigo que es fiolo y narcotraficante, y ese es el que me vigila todo, digamos, ¿entiendes? Pero porque si no dice no, el presidente tiene que tener un custodia, tiene que ser egresado de la Universidad de Montevideo. No te sirve para nada,
no, ese
no.
Día.
No te sirve para nada, no conoce nada, no te da cuenta nada. Para eso ya tenemos al presidente, para alguien que no se da cuenta de nada.
Está bien.
Sí, ese es el problema central.
Tiene
ese
que tener calle, que no vida, barrio.
Este es el infierno en el que me metí con mi método orando en patio del presidente. Ajá. Que nunca. Ese sí no tiene salida. Ese sí no tiene salida. El tiempo, el que más tiempo ocupa en los pensamientos de alguien, cuando yo me imaginé él, el pensamiento es. Quedó objetivamente como un banana. ¡Soy un banana! No digo que el presidente sea un banana.
No, no, esa es su conclusión a través del método.
Jamás lo diría, ni siquiera sería capaz de sugerirlo. Uh-huh. Ni en broma, porque con esas cosas no se juega. Y acá respetamos los límites. Y nos gusta decir siempre que respetamos los límites. Pero no nos pasamos de la raya con las veces que decimos que respetamos los límites. No nos gusta hasta limitarnos en decir que siempre que respetamos los límites. ¿Verdad? Pero sí. Nos gusta decir duro con las interpretaciones narrativas, suave con las personas.
Está bien.
Y acá la interpretación narrativa es que quedó como un banana. ¡Quedó como un banana! ¡Quedaste como un banana! Se lo digo desde el deber de imaginarme al que me vi comprometido para creer en la democracia, que es lo en lo que hay que creer para pertenecer a la sociedad. Uh-huh. Me imaginé él y que me dijo, ¡soy un banana! ¡Soy un balada! Eso es lo que me repetí. Mire, inicié una nube de pensamiento recurrente.
Sí,
te está lleno de banana. Que tiene las cosas más grandes, más chicas, todo. Quedé como un banana, es el más grande. Quedé como un banana, el pensamiento. No puedo ser tan banana. Otro pensamiento. Soy el rey de los bananas. Soy el príncipe de Banana Republic subido a un banana boat. Qué divertido el banana boat.
Sí.
Qué banana. Yo tengo que llamar a Ferré para putearlo. Ese era ahí logré salir un poco de los pensamientos de autobananismo.
Es el primero de que
el primero que no tiene tengo banana. Que llamar a Ferré para putearlo. No puede ser tan banana, Ferré. Me deja quedar como un banana.
Claro, tremendo.
Este es el otro, acá logré salir de vuelta. En este está más chiquitito, pero aparece ahí sí. Al costado. Ja, 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 Salina salió último. Ja, 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 qué banana. Salina salió, qué banana. Más banana soy yo. Salina salió último en la votación de la OPS y ni siquiera es el más banana del gobierno de hoy. La puta madre que me parió. Cagadum. Eso es lo otro que dice. Si es el fibra, te va a hacer cagar. Banana, ¿cómo le dicen? El fibra.
El fibra,
sí, bueno.
La banana tiene fibra.
Chiquitito, lo tendría que así mandar matar.
No.
Y bueno, me ocupó en un momento de pensar. Pensando él, yo lo mando matar.
Desde lo narrativo, sí.
Inmediatamente recupero. No, en cualquier país serio lo manda matar.
No.
Porque el fibra es un chancho, o sea, estamos de acuerdo que está bien, ya un poco le avisaba el nombre, ¿no? El apodo, hay que prestarle un poco más de atención a los apodos. Eso con lo problema que no tiene el presidente, no tiene al lado una persona que sepa leer la gente. ¿Vio esa persona que sabe leer la gente?
Sí.
Lectores de gente. Yo tengo 3-4 amigos que son lectores de gente. Tres por lo menos, así, tres que son, que bien que confío en ellos leyendo gente. Leyendo gente ahí, ellos te dicen, lo otro, este hace aquello. Y bueno, tenés que tener uno o dos de ellos. Y eso, ven a traer, como le dicen a este fibra, te vas a cagar, sabías eso, ¿no? Sí. Fibra, sabés cómo va a terminar esto, ¿no? En tu organismo.
Sabés
lo que genera la fibra en tu organismo, ¿o no?
No toquen
nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.